Y esta noche quiero hablarle un poco. Estamos en la recta final de este año. Y para nosotros, para los hijos de Dios, el año de Dios empieza ahorita en septiembre. El 15 de septiembre en Israel se celebra una fiesta llamada Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Pero no debería ser año nuevo judío, debería ser año nuevo mundial. Ese fue el día que inició el calendario de vida del ser humano. Y siempre en estos días comienza a haber mucha desconexión en el pueblo de Dios. Viene mucho cansancio y vienen muchas cosas que nos hacen menguar para seguir haciendo la voluntad de papá. Y yo esta noche quiero darle un mensaje para que usted siga avanzando y usted no baje los brazos en este momento. Menos en este momento. Que usted cierre el año con todo. Más yo lo voy a retar esta noche. Que usted cierre el año diferente a como usted lo hizo el año anterior. Usted sabe qué cosas tiene que hacer. Usted sabe qué cosas tiene que mejorar. Y usted sabe qué cosas tiene que soltar. Gálatas 6:9. Lea, ayúdeme a leerlo para poder terminar hoy con mi voz. Vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. No nos cansemos. ¿De qué no hay que cansarse? Mira que tiene a su lado y dile, no te canses de hacer el bien. Miren, todos en algún momento de la vida vamos a llegar a sentirnos un poco agotados de lo que sea. Y mucho de ese cansancio viene por el trabajo y muchas veces por el estrés o las cargas que llevamos. Por eso que Jesús nos pide que le entreguemos las cargas. Porque hay cargas que a veces nosotros no podemos llevar. Y esa acción física va desgastando nuestro cuerpo. Pero que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va rejuveneciendo. Entonces, vienen esas circunstancias a nuestras vidas, a la familia, al matrimonio, en el ministerio, ni se diga. Y comienza a afectar a las personas de una manera física y también espiritual. Si usted se cansara físicamente, pero no se cansara espiritualmente, estamos bien. El tema es que la gente se cansa físicamente y le pasa factura en lo espiritual. Porque usted cansado físicamente, usted no se quiere parar a orar. ¿Cuántos se paran en la madrugada a orar? Deje la mentira que no es de Dios. Usted en la madrugada agotado, usted no se para. La cama se lo come usted y las almohadas es cuando más lo acaricias para que usted no se levante. Y eso se va contagiando el lunes. Ah, el martes. Oye, otro poquito el miércoles. Y también comienza cuando tú dices, ay, no, uy, uy, miércoles está lloviendo. El domingo amanece medio así, el día medio tulú, dice uno. Y usted también dice, bueno, dos días no tiene nada, así con dos días no sé, dos días ni suma ni resta. Y cuando nos damos cuenta, también bajamos en la parte espiritual. Y comienza a llegar a nuestra vida una falta de energía. Y se va perdiendo también la motivación con que usted llegó aquí. Por eso si usted llegó, tiene pocos meses en la iglesia, usted no se puede desconectar de lo que está haciendo. Porque el día que usted se desconecta, usted pierde la motivación de venir a la iglesia. A usted le da igual si usted viene o no viene. Ni frío ni calor le da. Beto, tienes cara como el catarro, sacúdete. Y cuando usted tiene fatiga, eso provoca que a usted le cueste hacer las tareas diarias. Y cuando eso comienza a venir a nuestra vida, comienza a desgastar el espíritu de la gente. Ciertamente el ser humano se cansa, y siempre lo voy a decir, de hacer. Se cansa más rápido de hacer lo bueno que hacer lo malo. Ejemplo. Usted lleva 20 años en el mismo pecado, en el mismo vicio, y usted no se ha aburrido de eso. Pero usted viene a la iglesia un mes, dos meses, tres meses, y comenzamos a subir la loma, cuatro meses. Bueno, tengo lucha. Es que lo que pasa es que, bueno, hermano, ore por mí. Pero usted tenía 20 años en lo mismo, y usted nunca se desanimó. Todos los carnavales usted llevaba ropa nueva, usted iba animado. ¿Es así o no es así? Usted podía estar desanimado la semana, pero el fin de semana que había patronal en su pueblo, usted iba al baile, bien motivadito, bien chaneadito. Hermano, no esperaba ni que le vinieran a cobrar el taco. Usted iba a pagarle, ay, cóbrame rápido, ponga ese taco aquí, que cuando yo estoy cachete con cachete allá, no me gusta que me estén tocando. Usted nadie lo tenía que animar para hacer eso. Pero para ir para la iglesia. Mano, vamos. Mano, mira. Dale, pues. Pero pásame a buscar, si no, no voy. El próximo que le diga eso, déjelo. 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 Romanos 7:15, mire lo que dice. Mira lo que dice Pablo. Lo bueno que quiero hacer, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Es porque somos de tendencia a hacer siempre lo malo. Pero Pablo también nos dice en Gálatas 6:9, que empezamos leyendo, que no nos cansemos de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Y miren, esa frase comparada con una semilla. Una semilla que termina en cosecha. Y que de ella se obtiene, si tú siembras bien, ¿qué vas a cosechar? Si quiere decir que se va a cosechar algo bueno. Hacer el bien es maravilloso. Porque según la palabra de Dios, en el tiempo correcto vamos a cosechar. Ahora, hay gente que siembra hoy y ya mañana quiere cosechar. Usted le hizo un bien a alguien. Usted quiere ya mañana cosechar con esa persona el bien que usted le hizo ayer. Yo no he visto ninguna semilla marca Acme en la vida real. ¿Tenés la marca Acme en los Looney Tunes? Que llegaban y sembraban y salía y llegaba al cielo. Yo no he visto ninguna semilla que usted siembre hoy y ya mañana está dando fruto. Esto pasa también cuando nosotros decimos, siembra en la casa de Dios, siembra aquí, siembra ahí. Pero yo siembro ahí y doy ofrenda y no cosecho nada. Ahora es que menos hay, pero papi, si acabaste de sembrar ayer. Espera que eso crezca. Es una forma de sembrar esperando una buena y abundante cosecha que un día se multiplicará grandemente. Entonces, algunos requisitos para hacer el bien. Número uno, decida hacer lo correcto. Todo comienza con una decisión. La gente debe decidirse a hacer lo bueno y lo correcto. Por eso usted está aquí esta noche. Porque usted tomó una decisión de estar hoy aquí. Mira lo que dice Salmos 34:14. La traducción Lenguaje Actual dice: aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Diga: hoy decido hacer lo correcto. Aunque hacer lo correcto cuesta. Cuando tú decides hacer lo correcto, no todo el mundo te va a aplaudir por eso. Es más, yo le voy a decir una cosa: la gente usted lo celebraba cuando usted iba para la fiesta. Y cuando lo veían borracho, y cuando lo veían con otras mujeres, y cuando lo veían peleando con la vieja de la esquina, esgreñándose allá, sacándose los greñas. Pero ahora que vienes para la iglesia, te critican, se burlan de ti, te juzgan. Porque para el mundo hacer lo malo, para ellos es aplauso. Pero hacer lo bueno, para ellos eso no tiene mucha relevancia. Por eso que hacer lo bueno no siempre te va a traer aplausos. Lo número dos que tenemos que hacer para hacer el bien, requisito, es la disciplina. No se puede hacer lo bueno solo de vez en cuando, o cuando amanezco bien, o cuando amanezco con ganas de llegar al cielo y ganarme 3 escalones. No, hacer lo correcto tiene que ser de una manera continua. Requiere disciplina y requiere compromiso. Algo que te permite empezar y terminar algo en la vida, aún la carrera de la fe, es la disciplina. Si usted no tiene disciplina en Dios, usted no va a llegar donde usted tiene que llegar. Todos los grandes competidores, atletas, requieren, para lograr ser exitosos, requieren disciplina. Todos los grandes empresarios en el mundo requieren disciplina. Todos necesitamos disciplina. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3:13. La disciplina quiere decir que aunque yo esté cansado y agotado, me va a hacer permanecer en lo que estoy haciendo. En mi barriada vive un señor que ya, ese señor tiene que estar jubilado. Ese señor es atleta. Yo no sé cuánto tiene que ser atleta. Pero ese hombre, mire, para que usted sepa, corre una maratón que empieza en el Federal y termina en Boquete. Él agarra y la termina. Y yo a veces estoy corriendo por ahí también, haciendo mi calistenia y mi papel, ¿no? De que yo también hago ejercicio. Y él pasa y le digo: ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en la carrera? Dice: me fue bien, no sé qué. Comenzamos a hablar. Y yo digo: si tú estuvieras descansando. Dice: no. No, porque yo tengo otra carrera en tantos meses y si no practico desde ya, no logro llegar a la carrera. Y pasa, y lo traslado acá a la vida en Dios. A veces nosotros nos agarramos un break. Porque cuando usted no tiene disciplina, cualquier momento para estar bajo del palo, debajo de la sombra, es bueno. Pero cuando usted tiene disciplina, usted dice: yo debo practicar y seguir corriendo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque yo tengo que llegar a la meta. Lo número tres que usted tiene que hacer es tener dominio propio. Porque aun cuando todos a su alrededor hagan lo malo, nosotros estamos rodeados de gente que no quiere saber de Dios. Y esa gente nunca va a hacer lo bueno. Ellos están esperando a ver qué malo pueden hacer o inventar. Entonces nos toca lidiar con eso y ser luz y ser sal en medio de ellos. Pero para eso usted tiene que tener dominio propio. Porque si no, usted no tiene dominio propio, usted termina envuelto con ellos. Ellos nunca van a jalar hacia acá. Ellos siempre van a jalar hacia afuera. Si usted está entre ellos, Si usted no tiene dominio propio, usted va a ir con ellos. Pero si usted tiene dominio propio, usted dice, mientras que usted va para allá, yo lo siento, yo tengo un compromiso con Dios hoy. Eso es tener dominio propio. Miren, la Biblia dice, más, la Biblia dice que las malas conversaciones, o sea, buenas palabras dañan. Un mal amigo te daña, pero un buen amigo también te bendice. Entonces, yo creo que las malas conversaciones, si lo dice la Biblia, yo lo creo que eso puede hacer daño. Pero yo también creo en algo que se llama dominio propio. Yo puedo estar entre medio de mucha gente que está haciendo lo malo y yo decido, no, aunque yo esté con ustedes, yo no voy a hacer eso. Hey, coge un traguito, dale, hombre, dale, dale, dale. No quiero. No quiero. Es más, usted hace su papelón y usted dice, hey, te me está ensuciando el agua, te estoy diciendo que no quiero. Es que ahora eres pastor, pues. Sí, di lo que te dé la gana. Pero cuando usted no tiene dominio propio, dice... Ah, dale, repito, dale, repito. Quería. Usted tiene que tener dominio propio. Si nadie en su vecindad quiere buscar a Dios, usted dice, yo sí quiero. Si nadie en su familia quiere buscar a Dios, usted dice, yo sí quiero. Si sus amistades no quieren venir para la iglesia, usted dice, yo sí quiero. Porque usted tiene dominio propio. Usted debe tener dominio propio y no desmayar. Mira lo que dice Salmo 37:27. ¿Qué dice? Apártate de dónde. ¿Y qué tienes que hacer? No es solo apartarme del mal. Usted se apartó del mundo, de las fiestas, del vicio. Eso está bueno. Pero ahora te toca hacer lo que es bueno. Te toca hacer el bien. Te toca hacer lo correcto. Te toca ser diferente a lo que eras antes. Te apartaste para allá, sí, diste un gran paso. Pero ahora tienes que decidirte a hacer lo que es correcto. Y número 4, tener los motivos e intenciones correctas para hacer lo que es bien. Hay una gran diferencia entre un hombre que decide crear un albergue para recibir gente, a otro que decide crear un lugar para recibir gente, pero para cobrarle la estadía. Aunque quieren construir lo mismo, sus intenciones son totalmente diferentes. Uno quiere hacer el bien, pero otro quiere ¿qué? Quiere beneficiarse de la necesidad de alguien. Entonces, aunque los dos están edificando y van a ayudar a las personas, porque va a decir, yo te voy a cobrar para este lugar, pero también a la vez te estoy ayudando que tengas un techo donde vivir. Pero el otro lo está haciendo para no recibir nada. Pero hay uno que lo está haciendo para recibir ¿qué? Entonces hay uno que tiene un deseo desinteresado de ayudar a la gente realmente. Mientras que el otro tiene el deseo egoísta de enriquecerse por medio del sufrimiento de los demás. Usted tiene que hacer el bien, pero usted tiene que hacerlo, hermano, usted tiene que hacerlo con las intenciones correctas. ¿Con qué intención tú vas a ayudar a alguien? Para después decirle, ¿tú te acuerdas? El día que te di esto. O el día que te ayudó a esto y a esto y a esto. No, usted no le dio nada, usted se lo está cobrando. Entonces, uno ayuda a la gente no para esperar nada a cambio. Yo le enseño a los líderes aquí, si tú le vas a dar algo a alguien, no esperes nada de nadie. Porque el ser humano, yo he aprendido, yo, el pastor, he aprendido que a la persona que a veces uno más ayuda es la que más mal te paga. Y ya yo he guardado mi corazón, decirle, te voy a ayudar, porque es como si estuviera ayudando a Cristo mismo. No voy a esperar nada de ti. Porque si me paga mal, aunque yo no estoy esperando que me pague nada, pero cuando tú ayudas a alguien, tú por lo menos esperas, chuzo, que la persona te salude por ahí, mi hermano, ¿cómo estás? Un Dios te bendiga, tan siquiera eso. Pero a veces ni eso, hermano. Entonces, si usted va a ayudar a alguien, pastor, que siento ayudar a este hermano, a esta hermana, hágalo. Pero no está esperando que esa persona le vaya a pagar a usted después, le vaya a tirar cohetes, le vaya a tirar bombos de platillo. No espere nada. Y guarde su corazón. Hágalo desinteresadamente. Te doy, pero no. Eres un prestamista. Me estás dando, pero quieres intereses. Si usted va a hacer el bien, tiene que hacerlo desinteresadamente. Proverbios 3:27. ¿Qué dice? No te niegues. ¿Hacer qué? Si hacer el bien, si tú lo puedes hacer, hazlo. A veces usted lo puede hacer, pero usted no quiere. La Biblia dice, no niegues hacer el bien a quien es debido. A quien es debido, porque hay otros que no se debe hacer el bien. Número 5. Esto es difícil. Pida ayuda. Para hacer el bien necesito ayuda. Porque es difícil hacer el bien en todo momento. Y si lo hacemos con nuestra propia fuerza, por lo tanto, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Que nos dé convicción de lo que es bueno y que nos muestre cuando hacemos lo malo y con los motivos e intenciones equivocadas. Usted puede creer que usted está haciendo algo bueno, pero sus intenciones están equivocadas. Pídale al Espíritu Santo, si voy a hacer esto, quiero hacerlo de la manera correcta, guiado por ti. Necesito tu ayuda. Aún pídale al Espíritu Santo ayuda a quien usted le va a hacer el bien. Porque no todo el mundo quiere que usted le haga el bien tampoco. Y nos pasa mucho aquí a nosotros, al liderazgo. Una de nuestras preocupaciones aquí es las generaciones que vienen. Y nosotros como líderes estamos preocupados por las generaciones que vienen. Que hay que darle relevo. Hey, mi hora se está acabando. Toma. Pero para asegurarme de eso, yo tengo que también trabajar y formar una generación que esté lista para eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queriendo hacer el bien a esa generación, hay unos padres que detrás de esa generación no quieren nada bien con sus hijos. Y lo que nos buscamos muchas veces es cara, rostro, mal gesto, hasta malcriadeces. De no de los jóvenes, de los adultos, de los viejos. Que usted le dice, hermano, su hijo, mire que, yo sé cómo crea mi hija. Y tu hijo está perdido. Y tu hija está perdida. Y nosotros queremos hacerle bien. Y tú no te dejas. Por eso que yo le he dicho a los líderes, ¡ey! Cuando tú ves a alguien y dices, sí, que deja eso por allá. No está dispuesto a recibir, ¿qué? Ayuda. No está diseñado ahorita mismo para poder hacer bien. Porque el bien que tú le puedes hacer se puede transformar en algo contra ti. Por eso es que pide ayuda al Espíritu Santo. Porque hay gente que usted quiere ayudar a sacar del vicio, de la mala vida, y lo que usted se puede buscar es un para atrás. Por eso que usted tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo. Mateo 5:16 dice, mire, es una bendición hacer el bien. Y las buenas obras no nos van a llevar al cielo. Pero la fe sin obra es muerta. O sea que necesitamos hacer obra para que la gente también vea que estamos haciendo el bien. Mire, les voy a decir algo. Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado darle algo a alguien y tomarle foto. Nunca. Y tal vez la gente dirá, pero esa iglesia no ayuda a nadie. No, lo que usted no sabe es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos callado. Porque yo no quiero estar tomándome fotos con nadie. Pero ¿qué pasa? Como somos una ONG actualmente, el Mides aquí en Panamá nos está viendo y nos está supervisando. La última vez que tuve una reunión con ellos me dijeron, usted dice que usted hace aquí ayuda social, que usted ayuda a la gente, que usted a veces le dan alguna comida a la gente, un súper, lo que sea. Yo le dije, sí. Dice, ¿dónde están las evidencias? Yo le dije, no, lo que pasa es que a mí no me gusta eso, porque yo respeto la privacidad de la gente. A mí no me gusta salir, que me vean, que para que me aplaudan. Y me dice, bueno, para mí de eso no existe. Y como ONG, te estamos evaluando mal, porque una ONG está diseñada para ayudar a los demás. Ahora, a los que le damos la bolsa de comida, a la canasta de comida, le he dicho a los líderes, tomen una foto y guárdenla y no la saquen hasta que Mides nuevamente nos pida foto, pues. Porque ahora nos piden que haya una evidencia de que estamos ayudando a alguien. Y yo le dije, no me pidan cédula ni me pidan nombre, porque eso sí no lo voy a hacer, aunque esté en la ley. Porque yo respeto. Si eso es así, entonces tácheme eso y yo prefiero dar eso por allá callado que nadie se dé cuenta. Pero ellos están pidiendo ver obras. La gente quiere ver obras. Actos de que estamos haciendo el bien con el que necesita. La obra no nos lleva al cielo, pero sí produce honor y honra a nuestro Padre Celestial. Porque cada vez que nosotros hacemos una obra, la gente le va a dar gloria a Dios, va a alabar a Dios, va a exaltar a Dios, hasta va a reconocer a Dios. Efesios 2:8, ¿qué dice? Amado, por eso es que nuestra salvación nadie se la gana. Ya la salvación es un regalo de Dios para el ser humano. Y solo se recibe cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Usted puede caminar de aquí a Panamá, tirar vela para arriba, para abajo, y eso no le va a cambiar a usted su estatus. Pero la religión nos enseña que si yo hago eso, yo puedo actualizar mi salvación. No. No es el resultado de tu esfuerzo. No es el resultado de lo que tú hagas en esta tierra. No. Es el regalo de Jesús hacia la humanidad. Entonces, en Gálatas 6:9, el que leímos al principio, el apóstol Pablo exhorta a no desmayar haciendo el bien. Entonces, es razonable que nos cansemos físicamente. Aún el mismo Jesús muchas veces se sintió agotado. Pero cuando servir y ayudar a otros nos cansa a tal punto de no ver la bendición que Dios envía por hacerlo, entonces es el momento de recordar lo que nos dice nuestro Padre en su hermosa y fiel palabra, que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo vamos a cosechar. Usted dice, estoy cansado de estar sirviendo, estoy cansado de estar haciendo lo correcto y no veo nada. Dios te está diciendo esta noche, no te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer lo correcto, porque vas a cosechar, vas a cosechar. Y cuando papá dice que tú vas a cosechar, hermano, no es poquito. La Biblia siempre que dice que los hijos de Dios cosecha, nunca va a ser poco, siempre va a ser en abundancia. Dígale a la que tiene a su lado, vamos a cosechar en grande. Tres motivos para hacer lo bueno, para hacer el bien. Hay tres motivos. Primero, la voluntad de Dios. Miren, hacer la voluntad de Dios nos motiva a hacer lo bueno. Evangelizar, ganar alma, ir a las casas de paz. Evitar que la gente se vaya al infierno, hermano. Orar por la necesidad de los demás, a seguir a Cristo a pesar de lo que podemos estar pasando. Salud, finanzas, relaciones, lo que sea. Dios quiere que seamos instrumentos de bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero que usted también comparta de esa bendición que usted tiene. Que seamos sus ojos, sus oídos, sus pies, sus manos en esta tierra. Yo le enseñaba a los académicos el sábado, le digo yo, ustedes son las manos y ustedes son los pies del Mesías en esta tierra. Usted no tiene que esperar que si alguien que está enfermo en su barriada va a llorar por ellos. Hay gente que si el pastor no va a orar, no pasa nada. No, usted tiene la habilidad, usted tiene la unción, usted está empoderado también para usted orar por los enfermos. Nosotros somos esa parte que Jesús necesita en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere que la humanidad le conozca, le reciba, tenga una vida eterna. Además de todas las bendiciones que vienen por la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Y cuando nuestra mente es renovada, todo se convierte en algo común para nosotros. Pero si perdemos la motivación, la voluntad de Dios siempre estará allí para mostrarnos nuevamente el camino correcto. Por lo tanto, debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando se nos somos renovados en nuestra mente, la voluntad de Dios dice, aunque no entiendas nada, aunque no veas nada, aunque no oigas nada, algo está esperando por ti. Algo voy a hacer por ti, algo voy a hacer a favor tuyo, de tu casa, de tu familia, de tu economía, y la voluntad de Dios te vuelve a meter al camino. Mira Romanos 12:2. Dice, no te conformes, ya no vivan como vive todo. ¿Quién? Al contrario. Diga, vamos a salir renovado de nuestra mente. Número dos, otro motivo es el amor de Dios para hacer lo correcto. Cuando todo falla, el amor siempre vence. La Biblia dice que las profecías pasarán, las visiones pasarán, pero el amor de Dios nunca dejará de ser. Porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y el amor de Dios siempre nos va a motivar a seguir haciendo el bien y perseverar. Entender que Dios nos ama aleja toda preocupación de lo que pueda suceder. O como Él nos puede ayudar o nos puede proveer. Saber que Dios nos ama alimenta nuestra pasión. Saber que Dios nos ama nos motiva a seguir avanzando y caminando. Saber que Dios nos ama nos ayuda a darle la mano al que necesita y nos ayuda a permanecer sirviendo, aunque todo a nuestro alrededor sea contrario a lo que estemos viendo. Primera de Corintios 16:14. ¿Qué dice? Todo lo que usted haga, hágalo como. Ay, voy a hacer un café. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a trapear. Voy a lavar. Hoy para la iglesia. Voy a ayudar a otro. Voy a predicar, voy a evangelizar. Todo con amor. Lo número 3 es el temor del Señor. Si el amor de Dios no es suficiente para usted, el temor del Señor nos debe motivar a dar con sacrificio y a seguir haciendo el bien. El temor de Dios demuestra nuestro respeto, reverencia y obediencia. También nos mantiene haciendo lo que es bueno, lo justo y lo correcto. Nos mantiene corriendo la buena batalla de la fe. Que aunque se presente una oportunidad de hacer lo malo, el temor de Dios dice, no está el pastor, no está el líder, no está la esposa, no está el esposo, no hay nadie, pero arriba los ojos de alguien poderoso, alguien altísimo, alguien sobrenatural están puestos sobre mí. Y el temor de Dios te inunda y te dice, no hagas eso. Haz como José, mejor corre. Hay días que vamos a parecer cobardes, pero en el cielo seremos valientes. Cuando sales corriendo de lo que no es bueno, cuando le huyes a eso que te puede hacer tropezar y correr, el mundo te dirá cobarde, pero el cielo te reconocerá como un hombre valiente de Dios. Segunda de Corintios 5:11. Iglesia, no es hora de desmayar en esta carrera, sino de perseverar, de seguir adelante, haciendo lo que es correcto, todo lo que agrada a nuestro Padre Celestial. Hacer lo bueno nos garantiza cosecha abundante en nuestras vidas. Por tanto, hagan siempre lo correcto, lo bueno, ayude a otros cuanto usted pueda. Tema a Dios, sígalo y aléjese del pecado. Hermano, algo que he visto y he leído en la Biblia es que los hombres de Dios que huyeron y corrieron del pecado, Dios siempre los guardó. Pero aquellos que decidieron enfrentar el pecado, todos terminaron mal. Te invitan a una fiesta donde hay alcohol, música, mujeres, ¿qué vas a hacer para allá? ¿Qué vas a hacer para allá? Aunque sea tu familia, ¿qué vas a hacer para allá? Si tú sabes que por ahí no vas a aguantar, ¿qué vas a hacer para allá? Hágalo bueno y sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a las autoridades de Dios. Y espere que la bendición de Dios llegue a su vida. Si se siente cansado de este camino y agotado de ver que los días pasan y que las cosas no cambian, y es ahí donde viene el desánimo, y es ahí donde viene que quiero dejar todo, quiero decirte esta noche, mira al que tiene a su lado con cara de profeta, dígale, no es el momento, ni nunca lo será. Pídele al Espíritu Santo que renueve tus fuerzas. Sigue adelante, sigue haciendo lo bueno, sigue haciendo el bien, aunque los demás no lo hagan. Decídete, pero sacuda a alguien que está ahí, dígale, decídete. Oh, Isaías 40, 30, 31. Dios está renovando las fuerzas de alguien esta noche. Dios le está hablando a alguien esta noche que dijo, no tengo fuerza, siento que no aguanto, siento que no voy a llegar a diciembre. Vengo a decirle a alguien esta noche que Dios te está empoderando para que cierres el año con poder, con gloria, lleno de su bendición. Nada te hará frente, nada te detendrá. No hay desánimo. ¡Fuera el desánimo! Siento a Dios esta noche. No se rinda, persevere. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay muchas de sus familias que te necesitan. Todavía hay hijos que te necesitan. Todavía hay nietos que te necesitan. Todavía hay hermanos que te necesitan. Todavía hay vecinos que te necesitan. Tu cónyuge te necesita. Los que tú amas te necesitan. Hay mucho por hacer todavía. Y aún personas que tal vez ni conozcas, los próximos días Dios te las pondrá en tu camino para que tú puedas ser un agente de cambio, para que puedas conectar a alguno con el reino de Dios. Tú serás el instrumento que Dios use para conectar a muchos con el reino de mi Abba, con el reino de papá. Yo no sé si usted quiere dejarse usar este tiempo por Dios, pero le estoy predicando una iglesia que ha dicho: no me voy a rendir. Hay mucha gente que necesita conocer a Jesús estos días y su obra redentora de lo que Él hizo en esa cruz. Y usted mismo necesita llegar a la meta. No es hora de rendirse. Mira que tiene solo, dígale: no te rindas. Si te vas a rendir, si vas a tirar la toalla, que sea delante del maestro. Si te vas a rendir, que sea su presencia. Si te vas a rendir, es que el Espíritu Santo llegó, te abrazó, te inundó y dice: aquí estoy, no aguanto más, soy tuyo. Nosotros somos los instrumentos que Dios eligió para esta época. Mira que tiene a su lado y dígale: sí, eres tú. Deja de estar chifiando, que eres tú. Dios lo escogió usted para esta época. No buscó a otro. Es un privilegio que Dios te haya escogido. Es un honor que Dios te haya llamado. Es una bendición que papá te haya escogido por tu nombre, por tu apellido, por tu casa, por tu familia. Es una bendición que usted no puede despreciar en este tiempo. Ni es el momento de darnos el lujo de decir: no quiero servir a Dios. Hay muchos que necesitan ser guiados a la salvación y la vida eterna. Pastor, pero es que le predico a la gente. En esta semana yo estaba animando a los académicos que me dicen: pastor, se está acabando y yo creo que me voy a quedar. Cálmate, falta un par de días. Pastor, pero es que invito a la gente y nada, tranquilo, sigue. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y nunca olvide que la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Mira lo que dice Isaías 55, me gusta declararlo siempre, hoy no lo declaré, pero me gusta declararlo siempre. Dice: así será mi palabra, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada. Hay palabra de Dios que tú has soltado que no va a regresar vacía. Hay palabra de Dios que tú has compartido que nunca va a regresar vacía. Aún los más duros, aún los más difíciles, aún el que más reniega, aún el que no quiere saber de Dios, aún aquel que pone todas las excusas, quiero decirte esta noche que la palabra de Dios será prosperada en aquellas vidas a cual salió. Va a ser un efecto, los va a cambiar, los va a transformar y nunca más van a volver a ser lo que era. Dios es un Dios de pacto, es un Dios de palabra. Su amén es sí. En Él no hay sombra de variación. Él lo que promete lo cumple. Wow, se está rimando a la vasaya. Mire, cuando venga el desánimo, dígale, te echo fuera de mi vida. A veces hay que levantarnos y decirle al desánimo, fuera. En estos días que está frío y la lluvia y las cosas no salen como estoy esperando, nos podemos medio bohemios, melancólicos. Y en vez de ponerme a escuchar una adoración, ¿cuál cantamos ahorita? Dios de... ¿qué? Dios de imposible, inigualable, eres invencible. En vez de pararnos y levantarnos cantando eso. Ponemos la canción ahí. El tiempo ya se ha ido. Estoy ministrado por el buque. Y en vez de pararme en la cama, lo que hago es arroparme más. Hermanos, vamos para la iglesia. Está desanimado. Y está leyendo la Biblia. La verdad no. Son sinvergüenza. Y estás orando. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí que no. Es que me cuesta orar. Pero no te cuesta prender la radio. Buscar al buki. Y poner lo que te ministre. No lloras en la presencia de Dios, pero lloras delante del buki. Y estoy desanimado. Ya no siento ir para la iglesia. Hermano, ¿y por qué no fuiste estos días? Ay, es que, ay, no sé, es que estaba haciendo un mandado. Mentiroso. La Biblia dice que los mentirosos son hijos del diablo. No adoras a Dios, pero es facilito escupir una mentira. Pero cuando viene el desánimo, porque es un espíritu, hay que decirle, te echo fuera de mi vida. Usted tiene que hablarle con autoridad. Dice, voy a avanzar. Voy a avanzar por mis hijos. Porque yo no quiero ver a mis hijos viviendo lo que yo estoy viviendo. Hermano, eso te tiene que dar motivación. Mira para atrás un poquito y dice, chuleta, me están siguiendo. Hay uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos tenga, que me están siguiendo. Y yo no quiero que vivan lo que yo estoy viviendo. Pero para que ellos no vivan lo que yo estoy viviendo, yo tengo que decidir pararme, sacudirme y decir, yo necesito avanzar en Dios. Pero si me quedo en la cama, estoy desanimado. Yo no entiendo a la gente que dice que quiere ver un futuro mejor, que quiere ver mejores días en su casa, en su hogar, en su familia. Estoy desanimado. Tú no quieres ningún futuro, eso es mentira. Porque les voy a decir algo. A veces nos gozamos de tanto sufrimiento. ¿Por qué le digo nos gozamos de tanto sufrimiento? Porque lo que a mí me hacía sufrir y llorar, hermano, yo lo solté. Pero lo que nos hace sufrir, muchas veces los cristianos, es más lo abrazan. Desanimado, suéltase desánimo. Sirve a Dios. Conéctate con Dios. Busca qué hacer en Dios. Y de verdad demuestra del mundo espiritual que tú quieres días mejores. Estoy desanimado. Hermano, eso es contagioso. Yo me he topado hermanos que ni vienen a esta iglesia. ¡Hey, mi hermano, cómo está! Bueno, pastor, ¿para qué le cuento? Ya cuando me vienen con esa locura, digo yo, Dios mío. Ajá, ¿y qué pasó? Ay, tantos problemas. Y yo viene la poesía. Pero le digo, usted tiene un Dios que todo lo puede. Y yo le digo a mi esposa, mami, ¿y a mí quién me anima? Yo necesito que alguien me anime también, porque yo no veo manera que yo voy a la iglesia, yo sirvo y a mí, ¿quién me anima a mí? A mí me anima el paracleto, el consolador, el Espíritu Santo de Dios, el dunamis, el poder. Por eso que la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. Para que eche fuera todo ese espíritu de desánimo. Hacer lo bueno en esta época es garantía de poder ver cosas que otros no van a ver. Al final de toda esta temporada que estamos viviendo, antes que termine diciembre. Oh, yo estoy profetizando esta noche. Antes que termine diciembre. Antes que termine este año, a alguien se le va a revelar. Yo estoy, eso, me gusta esa actitud de ustedes. Los demás, eso, ellos están allá en otro mundial. Ustedes, los que están como una esponja, los que se cansaron de seguir viviendo, qué desánimo, qué tristeza, que con el morral, con el rabo entre los, metido entre los pies, que el enemigo los tiene llenos de miedo, de temores. Pero le estoy profetizando a alguien que ha dicho, este año no lo voy a terminar como lo terminé. Pastor, ¿y cómo lo he terminado? No haciendo nada, tirado al abandono, sin motivación, sin propósito. Pero esta noche hay una palabra que te empodera para los próximos meses, para que termines el año de otra manera. Pero el dejar de hacer lo bueno nos, el dejar de hacer lo que es bueno nos aleja de Dios. Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mira que tiene a su lado y dígale, ya no puedes estar chifiando. Sigue en ese pecado de chifiadera. La chifiadera se vuelve pecado. Porque tú no me estás chifiando a mí ni al líder. Tú estás chifiando al mismo Dios. No esperes mejores días. No esperes días buenos. Entre más quebrado vas a estar. Porque la Biblia dice, no lo estoy diciendo yo, alejado de Dios. ¿Y qué tú quieres entonces? Quebrado todo el tiempo. Y si alejado de Dios nada podemos hacer, si yo lo pongo de otra manera, cerca de Dios, ahí radica tu problema. Que estás lejos de Dios. Porque si estuvieras cerca, todo lo podrías hacer. Los momentos difíciles o malos que podamos estar viviendo en estos días, a veces nos hacen hacer cosas no muy buenas con nosotros y con las demás personas también. Los demás no tienen la culpa de lo que puede estar pasando a tu alrededor. Es más, hay gente que cree que Dios tiene la culpa de lo que están viviendo. Si Dios te dice, conéctate ahí y tú estás acá, ¿por qué le vas a tirar la culpa a Dios? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué usted cree que ha pasado ahí? Diga, desobediencia. Estoy cosechando lo que estoy sembrando. Por eso hoy es un buen día para cambiar mi semilla. Mira que tiene a su lado con cara de profeta. Y dígale, cambia esa semilla que te está destruyendo. Entonces, muchas veces esas cosas que pasamos afectan nuestras actitudes y comportamientos. Y vienen cargados de palabras erradas para hacernos pecar y dudar de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:15. ¿Qué dice? Ninguno pague a otro. Hay gente que no tiene la culpa de lo que tú estás haciendo. Hay gente que no sembró lo que tú estás sembrando. Pero siempre queremos que otro reviente o pague por lo que yo sembré. Pero esta noche, o yo dije esta noche, hay gente que dice: me levanto este día a hacer lo correcto, me levanto esta noche a hacer lo bueno, me levanto esta noche, no me detendré por nada, avanzaré. O yo dije: no me detendré por nada, voy a avanzar. Esta noche hay gente que dice: me alejo de todo lo que está mal a mi alrededor. Hay gente que esta noche dice: suelto lo malo que he estado haciendo. Y muchas veces creemos o pensamos que las cosas malas andar haciendo y volviendo. No, hacer lo malo es no hacer lo bueno. Lo que tú sabes hacer, lo que tú tienes que hacer, que nadie más lo va a hacer por ti. No lo va a hacer tu mamá, no lo va a hacer tu papá, no lo va a hacer tus hijos, no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder. Tienes que hacerlo tú. Esta noche hay gente que tiene que decir: cierro mis oídos a toda noticia mala. Cierro mis oídos a toda lengua diabólica. No trataré a los demás mal por cosas que me pasan a mí. Mantendré mi mirada en Dios y cumpliré con lo que me pide hacer. Lo bueno, lo justo y lo que es correcto. No voy a terminar el año con los brazos cruzados. Voy a servir a Dios. Voy a crecer en Dios. Voy a discipularme. Quiero ir por más. Quiero ser un agente multiplicador del reino de Dios. Ya no pasaré agachado. Ya no tendré una actitud poco importa para Dios. Desde hoy, yo decido hacer lo bueno. Porque lo mejor de lo mejor que le puede pasar al ser humano en estos tiempos es seguir a Cristo y servirle. No hay nada más bueno que eso, iglesia. Levante sus manos esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por la iglesia que esta noche decidió estar aquí. Padre, estamos a punto de cerrar el año. Pero yo he decidido, yo como pastor, no cerrar igual a como el año pasado cerramos. Hay muchas cosas por hacer. Padre, esta noche oraba y te pedía que ¿dónde están los obreros que me prometiste para esta viña? Señor, las mías son muchas. Padre, a veces pareciera que no hay refuerzo, a veces pareciera que los que están no entienden todavía lo que tú estás esperando de ellos. Señor, pero si los que están aquí no lo entienden, si los que están aquí no quieren ir, si las bendiciones que tú tenías para ellos no las quieren recibir, Padre, envía gente del norte, del sur, del este y del oeste, que lo que ellos no quieren, ellos lo valoren y lo aprecien. Levanta a los hijos de este tiempo. Levanta a los obreros de la cosecha de los últimos días. Padre, hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo correcto. Padre, y para eso estamos aquí en esta iglesia. Esta iglesia no vino a ser una más. Esta iglesia no vino a llenar un espacio más. Esta iglesia vino a hacer el trabajo que tú nos has encomendado en Chiriquí, que es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, envía a los obreros de este tiempo, Señor. Envía a los obreros, Señor, los que quieren hacer lo bueno. Levanta a los que están, Padre, dormidos. Levanta a los que aún están en los sueños. Quita todo velo de estupor, Señor. Y abre los oídos al sonido del llamado del chofar de Dios. Hay un sonido que está sonando en el cielo. Y es el chofar de Dios que está sonando, está convocando, está llamando a los hijos, está llamando a los guerreros, está llamando a los ministros, está llamando a los adoradores, está llamando a los levitas, está llamando a la generación de los últimos días. Porque vamos en avanzada. Nadie nos va a detener. Nada nos va a detener. Porque delante de nosotros va el poderoso de Israel. Va con el estandarte. Va con la bandera de victoria. ¡Oh! Nada nos va a desenfocar. Señor, vienen fiestas de fin de año. Vienen las fiestas patrias. Viene fin de año. Y nada nos va a desenfocar de tu reino. Nos mantendremos conectados contigo. Renueva nuestras fuerzas como el águila, como el búfalo. Señor, levanta la mano de aquel que siente que ya no puede más, aquel que ha dicho no más. Padre, pero también revélatele y háblate, háblale Dios, que alejado de ti nada podemos hacer. Todo radica y todo está en ti y todo es por ti. Padre, gracias. Tú levantas al que está caído. Padre, esta noche renuevo las fuerzas de tus hijos. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Ponle la mano al hombro del que está a tu lado. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas del águila. Fuerzas del búfalo. Fuerzas para seguir. Fuerzas para terminar. Fuerza para no desmayar. Fuerza para culminar con victoria. Fuerza para no bajar las manos. Fuerza para seguir avanzando. Fuerza para no desanimarnos. Fuerza, Señor. Fuerza, Padre. Fuerzas sobrenaturales, Señor. Fuerzas sobrenaturales. Para seguir cumpliendo nuestra asignación en esta tierra. Fuerzas, Padre, para que aunque no veamos lo que deseamos ver, sigamos caminando y creyendo en ti. Fuerzas para seguir hablándole a nuestra familia. Fuerzas para seguir predicándole a nuestros amigos. Fuerzas para seguir manteniéndonos en ti. Fuerzas, Señor, para seguir creyendo. Fuerzas, Padre. También te pedimos fuerzas para no hacer lo malo. Para no hacer lo que te desagrada. Danos fuerzas también para decirle no a las cosas del mundo. Fuerzas también para, Señor, no quedarnos donde estamos hoy, sino decidir avanzar. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Sí, Señor! Levántate y resplandece hoy de su luz. Oh, levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. El poder de Dios te cubrirá. Levántate, iglesia. No te detengas. No tengas miedo. Dios te renueva esta noche. Dios te renueva. Dios te renueva. ¡Oh!
Sherriba Catarre. Corrimanda la basoria, voy a la base. ¡Oh! Siento a Dios esta noche. Siento su dulce presencia. Siento su amor. Siento su Espíritu Santo. Siento su palabra tan dulce como la miel. ¡Aleluya! 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 Te adoramos, Señor. Te bendecimos, papá. Grande y maravilloso es tu nombre. ¡Aleluya! Regálale palmas a papá esta noche. ¿Cuántos salen renovados en Dios? ¿Cuánto el desánimo tuvo que salir corriendo por aquí? El desánimo tuvo que salir huyendo de este lugar. Porque vi una iglesia empoderada que va a terminar, pero como fuego ardiente va a terminar. Vamos a cerrar el año en victoria. Nada nos va a robar el gozo. Nada nos va a quitar ese gozo. Porque es un privilegio que tenemos en este tiempo. Y nada, nada, ni nadie se lo va a quitar a ustedes. Aleluya. Bueno, vamos a despedir. Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos este tiempo. Vamos a salir de este lugar. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, que podamos descansar en paz. Señor, y prepáranos, Señor, para lo que falta esta semana. Declaramos días de bendición, días placenteros, de gozo, llenos de la bendición de Dios. Padre, que enriquece y no añade tristeza. Padre, oro por las ofrendas de esta noche, oro por los diezmos, oro por el dador alegre, declaro victoria sobre ellos. Padre, se abren las ventanas de los cielos. Padre, abre puertas, Señor, para tus hijos. Estamos creyendo, Señor, y declarando, Padre, que vamos a vivir una época, Señor, y un tiempo, Padre, de sobrenaturalidad en la finanza, porque el reino, Padre tuyo, se va a establecer con poder y gloria en esta tierra. Padre, tu palabra dice que manejaremos las finanzas de esta tierra. Padre, que aún, Señor, lo que nosotros no hemos trabajado, Señor, alguien más lo está trabajando para dárselo a los hijos de Dios. Señor, oro en esta noche. Declaro, Señor, Padre, que vamos en victoria. Jehová te guarde, Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Vaya en bendición, porque usted es bendición. Nada ni nadie le robe el gozo, la paz y mucho menos la palabra que usted recibió hoy. Dios le bendiga, saluda a su hermano. Nos vemos el domingo. Traiga un invitado. No venga solo, comparta la palabra del Señor. Amén.